hemengo arotza era moñoakin, pasare omen zaude zeren degun jakin. Txanturik ez daiteke fiatu zurekin, San Kristobal urtuta joaliak egin. La 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 la.
Aunque cueste creer en estos tiempos que estamos pasando, en esta situación, estamos en época de carnaval en Euskal Herria, una celebración que se remonta hasta nuestros ancestros. Este año no toca celebrar, pero sí vamos a recordar nuestras raíces carnavaleras y lo vamos a hacer de la mano del experto en mitología vasca y amigo de graffiti, Aitor Ventureira. Aitor, arratsaldeon.
Hola, Iñaki, arratsaldeon.
Bueno, pues cuando pensamos en carnavales, nuestra mente, pues claro, vuela a Río de Janeiro, Tenerife más cerca, y en casa Donosti o Tolosa. Sin embargo, hoy en día mantenemos vivos antiguos ritos que aún se pueden ver en nuestros pueblos, ¿verdad?
Eso es, claro, debemos de distinguir entre dos tipos de carnaval. Por una parte están los urbanos, cuyo eje es el desfile, la representación de tono burlesco o espectacular. Son carnavales bellísimos, tanto en sus coreografías como en su desarrollo. Pero claro, por otra parte tenemos esos carnavales rurales o tradicionales, que tienen un sentido totalmente distinto. Hay que decir que hoy en día ha cambiado bastante su porqué.
Claro.
Sus raíces son antiquísimas y guardan celosamente pues, esas herencias de nuestros ancestros en lo que lo prioritario era el rito. Es decir, realizar determinadas acciones dirigidas a conseguir un fin, muy vinculado además con la propia supervivencia de la comunidad, aunque existen nexos de unión entre ambos.
En el ciclo carnavalero hay que recordar también que la religión católica juega un papel fundamental.
Claro, en todo el ciclo carnavalero, desde el prisma católico, es el tiempo de la gula, del desenfreno, un poquito de la inversión del orden social establecido, tanto a nivel social como sexual o incluso animal, ¿verdad? Es también el momento de convertirse en lo contrario de lo que uno es habitualmente. Pues el hombre se convierte en mujer, la mujer en hombre, incluso en animales. Es un poquito un tiempo de caos, de transgresión, de desenfreno. Y frente a todo esto, tenemos la cuaresma, que es todo lo contrario. Es el tiempo de reflexión, de ayuno, de penitencia. El propio Caro Baroja lo describió así. Se trata de buscar un equilibrio social, fijando un periodo o periodos de aparente desequilibrio, en los que la sociedad se lanza de un extremo al contrario. Es, por tanto, una época de gula, en la que comer es algo prioritario e incluso desmedido, frente al ayuno que nos viene con la cuaresma.
Claro.
De esta forma, había determinados alimentos, incluso propios exclusivamente del ciclo carnavalero, que se solían consumir tradicionalmente. Quizás el lugar donde mejor se ha conservado esta tradición gastronómica sea el Valle del Baztán, donde hasta hace poquito se solían comer ciertos platos tradicionales, como podían ser las baztanzopak, las cherriancas o el arroz con leche.
Qué rico todo y qué abundante, ¿eh? Esto no es para régimen.
No.
son fechas, Aitor, marcadas por el propio cristianismo.
Así es, el cristianismo es el que marca incluso la fecha de celebración anual de los carnavales, que suele venir dada por el Domingo de Resurrección, ya que este domingo se celebra justo después de la primera luna llena tras el equinoccio de primavera. De ahí se cuenta hacia atrás. Por lo tanto, desde Jueves Santo hasta el Domingo de Carnaval, median 40 días. Su propio nombre tiene cierto vínculo con todo esto que estamos hablando. Parece ser que Ñeuteri, uno de los nombres que tenía, vendría a ser algo así como una época de bromas. O Arauste vendría a significar algo así como la privación de la carne que espera el miércoles de ceniza.
Todo tiene su significado. Y sin embargo, todavía nos tenemos que remontar a tiempos del Neolítico para buscar el origen del carnaval rural.
Claro, no se nos escapa que el cristianismo colocó estas fiestas sobre cenizas de antiguos rituales de origen ancestral. Las culturas eminentemente pastoriles y agrícolas, entre las que se encuentra la nuestra, el solsticio de invierno era una fecha fundamental. Es el marco en el que se engloban los carnavales. Claro, hoy sabemos que tras el invierno viene la primavera, que es un ciclo natural. Pero si nos ponemos en la piel de esas personas de hace 800 o 900 años, el invierno para ellos era una época oscura, terrorífica, heladora, en la que la naturaleza está dormida. No genera alimentos, el sol lo calienta y los frutos no germinan. Es a partir del solsticio de invierno, cuando observando el sol, vemos que este va ganando terreno paulatinamente a las sombras, que en la naturaleza se comienzan a apreciar síntomas del despertar de la tierra. Por lo tanto, es la hora de realizar una serie de rituales. con los que propiciar ese despertar, esa fertilidad, esa renovación de energías, esa purificación.
Y es que Aitor, hoy lo vivimos todo muy cómodo, pero eran tiempos difíciles, hace 900, 800 años.
Claro, era todo muy, muy distinto. Claro, muchos de estos rituales estaban destinados precisamente a eso, ¿no? A proteger animales, a alejar malos espíritus, alimañas y también, bueno, algo más sencillo como momentos de unión entre la comunidad y con los pueblos vecinos que estaban aislados en las montañas, claro. Sí. Entonces, claro, la manera de realizar estos viejos ritos todavía hoy, afortunadamente, puede verse, sentirse y vivir en nuestros carnavales.
Uh-huh. ¿Y dónde se sitúa el origen de los carnavales? ¿De dónde viene, por ejemplo, la tradición de disfrazarse?
Es un misterio, pero muchos estudiosos lo sitúan el origen de estos carnavales en las Lupercales y Saturnales romanas, que estaban destinadas a la preservación de rebaños, purificación de tierras y animales. Hay otros que lo sitúan en las fiestas dionisíacas griegas. Hay teorías que lo sitúan en Sumeria y Egipto, y otros en las tradiciones celtas.
Madre mía, o sea que en la esencia, los albores de la humanidad,
los
casi,
albores,
¿no?,
de la humanidad, de la todo muy misterioso.
Sí, sí.
Efectivamente. Y el hecho de disfrazarse con máscaras y caretas, pues siempre es un signo de transgresión, que es propia de esta fecha, de los carnavales, tanto a nivel social, sexual, animal, y otorga una libertad, un anonimato, convirtiendo al disfrazado en lo contrario de lo que realmente es.
Uh-huh.
En Roma, por ejemplo, ya se daba esta inversión del orden establecido. En las Saturnales se solía dejar durante unas horas libres a los esclavos. Se rompían las distinciones y los criados y los amos comían juntos, por ejemplo. También durante estas Saturnales se elegía entre los jóvenes en sorteo a un rey que reinaría durante las festividades. Y que al terminar o se le sacrificaba o se suicidaba.
¡Uf! ¡Vaya solución final!
Muy radical. Hay autores que han visto en ellos el origen de lo que hoy conocemos como el rey de la faba, por ejemplo.
Bueno, bueno. En fin, lejos del significado, muy lejos, que tienen hoy en día los carnavales, ¿no?
Sí, claro, claro. La finalidad de aquellos ritos pues tiene muy poquito que ver con el significado que hoy vemos al carnaval. Pero de todo perviven en las representaciones, en las mascaradas y en demás actos carnavaleros.
A lo largo del tiempo ha ido variando el significado del carnaval, pero también su nombre, incluso las fechas en las que se celebraban, aunque se engloban en las conocidas como fiestas de invierno.
Fiestas de invierno, sí, que más o menos duran desde el solsticio de invierno hasta principios de marzo. De hecho, antiguamente las fiestas carnavaleras solían variar. Había lugares en los que se celebraban en Año Nuevo, uh-huh, o en San Antón, o en la Candelaria, que ha sido ayer.
Sí.
Los tres jueves, de hecho, de las semanas anteriores al domingo de carnaval, tienen diferentes nombres y estaban destinados a determinados miembros de la comunidad.
Atención a los nombres: Guisacunde, Emacunde y Oracunde. ¿A qué estaban dedicados estos jueves?
Pues mira, el primero, el Guisacunde, como tú bien has dicho, estaba dedicado a los hombres. Y ahí las mujeres les entregaban obsequios a los hombres.
Uh-huh.
Luego venía el segundo, que era el Emacunde.
Fíjate de dónde viene el Instituto Vasco de la Mujer, fíjate. Emacunde.
Efectivamente, todo está relacionado.
Sí.
Que estaba dedicado a las mujeres, pero solamente a las casadas y a las madres.
Ah.
En este caso era la inversa, las chicas eran las que recibían los regalos. Incluso en este dato ha habido estudiosos que han visto una posible relación con la sacralidad y la veneración que en la prehistoria tenían las mujeres, porque eran las que generaban vida.
Claro, claro.
Y luego tenemos el tercer jueves, que es el Oracunde, que es un poco el jueves de todos, en el que los niños también participaban de la fiesta.
Bueno.
Y luego ya pasamos al domingo de carnaval, que era el Iño Tequeguna. Era un día en el que se realizaban las cuestaciones. Luego venía el lunes, Astelen Iñaute, que ese era un día de trabajo. Y finalmente el martes, que era un poco el día grande, Asteartía Iñaute, que era donde se realizaban las mascaradas, las danzas.
Aitor, ¿te das cuenta de que el lunes siempre es trabajo hasta
siempre
en carnavales?
El lunes siempre es
lunes.
¡Qué
mal día! El lunes.
Lunes siempre. Y estas fiestas también se conocían en sitios como, por ejemplo, Antruejo, uh-huh, o Saint-Pansar, que derivaría de ahí el nombre de Saint-Pansar.
Ah, Saint-Pansar, claro.
Que nada tiene que ver con los Dituren, por cierto.
Vaya.
Y que personifica un poco la gula y sería, se le quema el último día de carnaval.
Bueno, qué cosas estamos aprendiendo, Aitor. También tenemos que hablar de distintos ritos que se llevaban a cabo en carnavales y que aún podemos observar en nuestros carnavales. Por ejemplo, el despertar de la naturaleza.
Sí, el despertar de la naturaleza quizás sea uno de los principales objetivos de los carnavales tradicionales. Y para ello se solían utilizar y se siguen utilizando diversos elementos. Quizás uno de los más conocidos y llamativos sean los cencerros, que prácticamente en todos los carnavales aparecen de una forma o de otra. Son de diferentes tamaños y su objetivo era despertar a la madre tierra. Los más conocidos posiblemente sean los que portan los Yualdunak, que no son panzares, de Iturén y de Zubieta.
Sí.
Los Yualdunak portan estos enormes cencerros que llegan a pesar 6 kilos cada uno en la cintura. Y realizan con ellos un desfile y van marcando un ritmo muy determinado a golpe de riñón. Estos cencerros se llaman Joaleak, de ahí viene lo de Joaldunas, los portadores de los cencerros.
Sí.
Y la verdad es que es impresionante escuchar 100 cencerros sonando al unísono acompasadamente.
Sí, es una imagen que impresiona. Igual dices, bueno, ha llegado el momento, la fecha, cada año nos acostumbramos, pero de repente llega e impresiona, siempre impresiona, aunque sí, ya los conocemos.
Sí, tiene algo de mágico. Sí.
Magia, efectivamente, ancestral, muy ancestral.
Ese sonido, ese eco, es precioso. Y se dan en más lugares de Europa, ¿eh? Por ejemplo, la Vejanera de Silio en Cantabria es muy, muy similar a los carnavales de Ituren, también hasta los Balcanes.
Los Balcanes, madre mía.
Y por aquí también hay otros carnavales con cencerros, pues Alsasua, Unanua, bueno, prácticamente en todos, sí.
Bueno, pero hay más elementos.
Por ejemplo, el hisopo. El hisopo es una crin de caballo que se ata a un palo que se decora con tachuelas y lo llevan los protagonistas en la mano. Con él acarician simbólicamente la tierra, siguiendo la marcha del desfile, como puede ser en Ituren, o al ritmo de la danza, en el caso de las mascaradas de Zuberoa. Tenemos también los paloteados.
Paloteados, a ver.
Eso es. Son unos carnavales en los que se bailan danzas con las que se golpea la tierra con palos. Es un intento, claro, de despertarla, ¿no? Es como dándole golpes para que se despierte.
Ah, claro, no está mal. Apaleas la tierra para que espabile.
Para que se ya suele despertarse.
Sí, sí, sí. Qué chulo.
Sí, por ejemplo, en Albacisqueta lo encontramos. Hay unos carnavales que salen unos jóvenes que se llaman chanchos. Y bueno, van vestidos con un pantalón blanco, llevando un pañuelo multicolor precioso sobre el pecho y una chapela roja con borlas blancas. Y lo que hacen es una cuestación. Van bailando la danza esta del paloteado.
Y otro de los ritos estaba relacionado, es que no podía faltar, con la fertilidad.
La fertilidad. En las Lupercales romanas, que eran precisamente las fiestas de fertilidad y del ganado, se llevaban a cabo una serie de rituales entre los que se encontraban el sacrificio de dos carneros. Con las pieles de estos animales se hacían tiras. Y unos hombres semidesnudos, que se llamaban los lupercos, corrían golpeando a la gente, pero sobre todo a las mujeres.
Vaya.
Que no podían negarse, pues que esto era la creencia, era que facilitaba la fertilidad.
Déjate pegar, que vas a quedarte más fácilmente embarazada.
Eso es, y qué vas a tener un parto mejor. Bueno.
Madre mía. Bueno, bueno.
Sí.
Estos romanos.
Sí. Eran otros tiempos.
Sí.
Y bueno, son los carnavales llamados fustigadores, que entre los nuestros carnavales tradicionales hay varios de ellos, que son herencia directa de estos lupercales. Por ponerte un ejemplo, en Unanua hay varios jóvenes que se llaman Mosaurre o Momosaurre, que van cubiertos con una preciosa máscara de hierro con forma de cara ancestral. En su mano llevan una vara de avellano y con ella fustigan a los presentes.
Vaya.
Es muy curioso porque cuando atrapan a alguien, esta persona debe de arrodillarse y besar simbólicamente la vara. Y luego tenemos, por ejemplo, nariz con que ahí también te pegan, pero vamos.
Vaya, bueno, no estás haciendo mucho guía turístico, ¿eh? No es muy recomendable ir a visitar esos carnavales. Si te toca el que te fustiguen...
Mejor a distancia.
Sí, eso. O que lo cuente Aitor Ventureira.
También.
Y llama la atención, Aitor, que muchos personajes de carnaval llevan alguna prenda femenina.
Efectivamente, es un elemento a destacar, puesto que en estos carnavales se ven elementos femeninos, por ejemplo, las enaguas. Hay que pensar una cosita. Antiguamente los hombres eran quienes realizaban estos, vamos a llamar, rituales. Por lo tanto, hay autores que han visto en este elemento un símbolo que podría representar las fuerzas femeninas de la naturaleza, que esperan, germinando, la llegada de la primavera. Es decir, estamos ante un símbolo de fecundidad. En aguas las vemos, por ejemplo, en Ituren o en Guizueta. También el hecho de que se oculten las caras bajo máscaras, hay diversos estudios que lo relacionan con la simiente que se oculta en la tierra germinando a la espera de que llegue la primavera. Por ejemplo, en Alsasua vemos otro símbolo de fertilidad que es un arado tirado por dos personas que están disfrazadas de animales y van guiados por otras. Simbólicamente ese arado ara la tierra. Y detrás un cuarto personaje esparce ceniza en los supuestos surcos que ha hecho ese arado. Es un símbolo de fertilidad y de depuración.
Despertar de la naturaleza, fertilidad. Otro rito está relacionado con la renovación de energías.
Algo muy importante, pues era el momento de dejar atrás el invierno para renovar las energías de la primavera. El año viejo lo dejamos atrás para comenzar el nuevo. Por ejemplo, en los interesantísimos carnavales de Lanz encontramos un personaje que es Saldico, que pretende constantemente derribar a otro que es Ciripot, que este es un personaje gordiflón relleno de paja. Hay quien ha visto que Ciripot representaría el año viejo, las gastadas fuerzas de la naturaleza. Y Saldico, que es un animal protector, el año nuevo, las nuevas fuerzas de la primavera, intenta derribar constantemente a Sitipot para dar paso a las nuevas.
Otro rito tiene que ver también con el fuego. Tampoco podía faltar el fuego.
El fuego, profundamente vinculado con todo lo que hemos hablado, como un elemento purificador. Está presente en muchísimos carnavales. Generalmente, como ocurre con Miel Ochidelanz o Marquitos en Zalduondo, se representan con gigantes que sería el símbolo de lo negativo. Estos son ajusticiados y quemados el martes de carnaval. Esto es una representación de la renovación de las energías viejas de la naturaleza, la quema del invierno, que pensemos que era una época de incertidumbre para nuestros ancestros. En el caso de Lanz, que es uno, por cierto, de los carnavales más estudiados por los investigadores, este gigante en Mielochín representa a un bandido que andaba por los alrededores, causando estragos. Suele salir a hombros de un joven y recorren la localidad, custodiado por un elenco de chanchos que se dedican a azuzar a los presentes. Uh-huh. Y lo que hacen es proteger a Sitipot de los ataques de Zaldico. Protegerían las fuerzas viejas, de alguna forma.
Sí, sí.
También aparecen unos herradores que capturan al caballo. Y el martes de carnaval al anochecer, ajustician a Mielochín con unos tiros de escopeta. Lo queman y bailan alrededor de ese fuego.
Bueno, y no podemos olvidar la importante presencia de animales en los ritos sobre los que hablamos contigo el año pasado.
Sí, señor. En estas fiestas existe una profunda vinculación con diferentes animales que poblaban nuestras montañas. Era una creencia muy extendida el hecho de que taparse o disfrazarse con pieles de animal sumerge a aquel que lo lleva en una especie de sacralidad, que adquiere mágicamente las singularidades y las características de ese animal. Pero además lo convierte en un tótem protector, precisamente frente al propio animal que lo aleja de las aldeas. Por ejemplo, pues el caso más destacado sería el toro que es el que representa por los momochorros de Altsasu, o el oso que está presente en muchos carnavales.
Sí, sí, sí.
Por ejemplo, el de Arizkun. Pero también, por ejemplo, vemos en Markina o Ituren, el caballo que ejerce unas bellísimas danzas en Zuberoa, o el lobo, el zorro, el gallo.
Todos estos elementos han ido evolucionando y cambiando con el tiempo y hoy en día tenemos diferentes celebraciones que tienen su origen en lo que nos has contado y sobre lo que hablaremos, Aitor, la próxima semana, semana de carnaval, ¿verdad?
Eso es, eso es. Y bueno, pues por último decir que son muchas las teorías sobre los carnavales, ¿eh? Hay quien dice que son una simbolización de plagas, actos de ritos iniciáticos o simples celebraciones de buena vecindad para paliar un poquito los pueblos, el aislamiento. Claro, todo aporta algo y son respetables, claro, las investigaciones. Si bien nunca sabremos a ciencia cierta, yo creo, cuál es el auténtico significado. Y ahí está su magia, yo creo. Y solamente tenemos que pensar que, bueno, cada vez que nos encontramos con estos carnavales, este año no, pero bueno, volveremos, que pensemos que estamos ante unos rituales antiquísimos que hunden sus raíces en lo más profundo de nuestra cultura y que simplemente tenemos que acudir con ellos con respeto y curiosidad.
Pues ha sido un placer, Aitor Ventureira. Igualmente. Qué bonito lo de los carnavales y segunda parte la semana que viene, ¿de acuerdo?
La semana que viene nos oímos.
Venga pues, eskerrik asko.
Eskerrik asko, Iñaki. Agur.